Buenas noches, hermanos. Pueden subirle al 1 Corintios, el capítulo 3. Richard está en el funeral. En un funeral de un hermano de nosotros. Yo creo que soy el profesor que sustituye lo. Yo hablo del mismo pasaje, pero diferente ángulo. 1 Corintios capítulo 3, en el versículo 5, dice: después de todo, ¿quién es Apolos y quién es Pablo? Nada más que servidores por medio de los que cuales ustedes llegaron a creer según lo que el Señor les asignó. El hombre que planta y el hombre que siembra, el que siembra y el que riega, está en el mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios. La última vez estuve hablando de que reguemos lo que plantamos. Tal vez alguno ojalá que alguno de ustedes recuerde. A todos los que demás se han olvidado, pero yo hablé eso la última vez que prediqué. Esta noche quiero hablar acerca de cómo Dios hace crecer. Y tal vez será un ángulo diferente de esta idea. Muchas veces cuando nosotros pensamos en este concepto acerca de este pasaje, pensamos, bueno, yo si traje a alguien a esta iglesia, le enseñé los pasajes de la Biblia y nada pasó. A veces así pensamos, ¿verdad? No es bueno. A veces es verdad que uno trae a la gente y no pasa nada. Pero quiero ayudarles a que ustedes, un desafío a ustedes. Esto debería ser una clase de para que usted se ponga alto. Porque cuando uno se convierte en iglesia, en cristiano, esto tiene que ser muy alegre. Y unos a veces se ponen demasiado duro cuando por las cosas, pero es Dios el que las hace crecer. La gran comisión dice así: yo voy a estar siempre contigo hasta los últimos días de la tierra. Y Él nos dijo eso para que nosotros mantuviéramos eso en concepto. También cuando Dios se mantiene, se envuelve en las conversiones y también se mantiene en el crecimiento espiritual. Tiene que ser algo de alegría para nosotros. Y a veces cuando yo me acuerdo de mi propia conversión, cómo pasó, es algo de alegrarse. Eso me alegra a mí. Y yo creo que la única razón por la que vine a la Universidad de Georgia Tech fue por un hermano, porque yo quería ir a la otra universidad. Pero por otro amigo mío, me vine a la Universidad de Georgia. Yo pensaba venir a agarrar solo la educación a la Universidad de Georgia Tech, pero algo más pasó. Y un hermano de North River, empezó él a hablarme de su fe y empezó a invitarme a estudiar la Biblia. Y eso fue porque un bus no llegó a tiempo. Y qué tal si él hubiera llegado a tiempo. A veces nosotros nos quejamos por las cosas que pasan, que no pasan en nuestro tiempo. Pero Dios orquesta todas las cosas. Y Él también determina el lugar y la hora cuando alguien va a ser traído al reino. Y todo esto tiene que ser algo que nos alegre a nosotros. Y yo menciono esto porque yo quiero desafiar la idea de que después de que alguien se convierte no hay nada más que pase. Cuando usted estudia la Biblia con alguien y le enseña las Escrituras, y Y lo más importante es que es lo que hacemos, pero en esta noche quiero enseñar los componentes importantes acerca de hablar con de alguien acerca de la Biblia. Héctor Cruz, en la conferencia dijo algo. Este es un hermano de la iglesia de San Pedro Sula, y puedo yo robarme algo de lo que pasó en las clases en español en San Antonio. Y él estaba hablando acerca de mucho tiempo en la iglesia. Yo mismo he sido culpable de esto. Y he tratado de corregir mucha gente acerca de eso. Porque tenemos esta cuestión de que cuando alguien le cuenta alguna cosa dura, uno piensa, bueno, quisiera hacer algo por ti, pero lo único que puedo hacer es orar. Pero él dijo, discúlpeme. Pero esa es la mejor cosa que usted puede hacer, esa es la cosa más importante que usted puede hacer. Y yo estaba pensando, si alguna vez algo digo esto, Dios me va a olvidar, me va a perdonar. Pero orar por alguien no es una cosa tan pequeña, es algo más grande. Es lo que la Biblia nos dice, es lo como la iglesia se ha fundado. Y Dios permite las cosas y hace que crezcan. Eso no quiere decir que nosotros los vamos a detachar de las cosas. Pero en el contexto de este pasaje, de que está hablando en Corintios, es el principio de las cosas espirituales que usted quiere hacer. Si usted va en John capítulo 15, este es algo muy común, pero es muy profundo también este pasaje. En el versículo 1 pueden leer, este es Cristo el que está hablando, este es Jesús. Y esta fue la noche que él fue arrestado. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto es cortada, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que se les ha comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar frutos si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son la rama. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separado de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí, mi palabra permanece en ustedes. Pidan lo que quieran y se les dará. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan fruto y muestran así que son mis discípulos. Si ustedes agarran esto, Dios es el responsable de cada fruto que nosotros damos, espiritualmente hablando. Dios hace que crezca. Nosotros somos solo las ramas, como dice la Biblia. Como en el versículo 4, no hay ninguna rama que pueda dar frutos por sí misma, sino es por ayuda de Dios. Dios permite que da el crecimiento espiritual. Dios es el que ayuda a la gente, el que trabaja en la gente y el que hace que la crezca. Y en el versículo 6 dice de que el que no permanezca en la rama se seca y es tirado al fuego. Primer punto que quiero dar hoy es este pasaje en Juan 15 es a la misma vez muy acogedor y también da miedo. Es acogedor si usted permanece en Dios. Si usted va a dar frutos, es una promesa. Lo va a hacer más fructífero después. Él va a contestar sus oraciones, es lo que dice. En el nombre de Jesús lo va a hacer. Pero si usted no permanece en él, es muy malo, es de dar miedo. Dice que va a ser tirado usted en el fuego, espiritualmente hablando. Usted no va a dar frutos por sí misma, dice la palabra. Una de las cosas más tristes, cuando estaba pensando este pasaje, me estaba acordando de la gente que saben de la verdad, de la gente que sabe la verdad, se convierte en cristiano. Y esta ilustración me hace recordarlo a ellos, que le tira, es tirada el fuego, las branches que no permanezcan en la rama. Y a veces cuando usted conoce a alguien que se ha salido del reino años después y han arruinado su vida, y usted sabe, ve lo que, cómo la palabra se cumple en estas personas. Si tal vez no hubieran pasado, si nunca hubieran sabido de la palabra. Y a veces yo me he encontrado con personas así, y a veces por cualquier razón es duro que las personas mantengan una vida espiritual. Mucha gente va a las iglesias y no tienen alcanzado esa altura espiritual. O por su a veces cuando usted ve eso es triste. La vez pasada me encontré una muchacha que la conocí hace tiempo y le dije, hola, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Le pregunté, ¿cómo has estado? Le estaba hablando de esta manera. Y ella empezó a hablar de cuestión de filosofía, estaba hablando de filosofía acerca de Dios y cómo estaba estar en tono. Y yo dije, ¿de qué está hablando ella? Yo creo que ni ella misma pudo entender lo que estaba diciéndome. Son muchas palabras vacías que estaba hablando ella. Y a veces así las cosas así pasan. Cuando usted se va por su propia cuenta. Cuando usted trata de dar frutos por sí misma, sin Dios. Créame, no trabaja. Nosotros tenemos que estar en la vida. Y muchas veces, y a veces nuestra propia culpa, nosotros hablamos de este pasaje y nosotros pensamos acerca primeramente de cómo ser fructífero, pero el pasaje no habla de necesariamente eso. Dar fruto es simplemente algo que lo que pasa al permanecer en Dios. Y está bien si usted quiere pensar, si usted piensa de que no está creciendo o que no está ayudando a alguien y piensa que necesita hacer algo. Y a veces uno piensa que no está ni cerca de Dios. Está bien pensar de esa manera. Pero tiene que pensar siempre y cuando usted no se salga de la tangente y usted misma se descomunique con Dios. Y a veces estar cerca de Dios es una consecuencia natural, o dar frutos es algo natural cuando usted está cerca de Dios. Pero a veces nosotros hacemos al reverso eso. Nos alejamos de Dios y no damos frutos, o queremos dar frutos por nuestras propias cuentas, sin Dios, sin la protección de Dios. Y tenemos que enfocarnos en permanecer en Dios. Y hay una gran conexión también al orar, y al orar muchas veces. Y yo solo leí una parte. Si en versículo 7 dice, en versículo 7, si usted permanece en mí y mi palabra permanece en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan muchos frutos, muestran así que son mis discípulos. Y en estos pasajes está hablando de cómo Dios da lo que usted le pida. En el versículo 16 dice, dice lo siguiente: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den frutos. Un fruto que perdure, así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Este será mandamiento, que se amen los unos a los otros. Si Él mandó, según te los aborrece, perdón, tengan presente que antes de que ustedes me aborrecieron, en el versículo 23 está hablando algo. Dice que estas conversaciones son las mismas que está teniendo con los discípulos. Y cuando Jesús dice las cosas, muestra cuatro cosas en la misma manera que habla. Esperamos que usted encuentre el punto que Dios quiere darle, o que Cristo quiere darle. La idea es de hacer cosas grandes por Dios. La idea es de hacer cosas grandes por Cristo. Es la idea que quiere dejar este pasaje. Y todo esto está conectado con la oración y pedirle a Dios. ¿Por qué? Porque es Dios el que da las cosas. Dios es el que da el fruto y hace que crezca. Jesús fue también un ejemplo, mejor ejemplo. Y yo sé que hemos hablado acerca de la vida de Cristo. Y qué es lo que Jesús hizo después de un día tan ocupado en Capernaum. Y lo que hizo fue que en la mañana se levantó y fue a orar. Antes de que escogieran los 12 apóstoles. En Lucas 6. Oró toda la noche a Dios. ¿Qué hizo antes de la cruz? Fue a orar tres veces. Pero les estoy diciendo que oró hasta que su corazón estaba listo, lo que Dios quería que hiciera. Es muy claro qué importante es la oración para Cristo, para su propio bien. ¿Cómo usted ora? ¿Cómo está su oración? Si es algo que usted puede estar vivir sin hacerlo. Porque si usted está ocupado, ¿qué es lo que pasa? Si usted es algo que tiene que hacer antes de cualquier decisión importante, de las cosas que están pasando, te asegura de que Él lo guíe, que Dios lo guíe. Dios tiene que guiarlo. Que las ideas que usted tiene son las que van a dar problemas. Es algo esencial para tener su corazón sano. Para Cristo fue esa. Si para Cristo esto era importante, la oración, ¿cuánto no tiene para ser para nosotros? Para mí es duro, porque a veces es porque tengo que hacer algo porque soy discípulo. Tal vez eso es verdad, pero cuando usted la ve de manera, a veces usted no lo hace. Por cualquier excusa que pone. Pero necesitamos, como necesitamos la vid, necesitamos para sobrevivir. De esta manera tenemos que verlo. Muchos de nosotros fuimos a la conferencia de San Antonio y íbamos a hablar en muchas lecciones. Y yo al lado también. Y fue una cosa que nos convenció y al arrepentimiento y nos admiró de todo lo que pasó. Y si usted no se inspiró después de todo lo que pasó en San Antonio, usted tiene muchos problemas. Está en un gran problema. Pero espero de que todos no nos si usted no participó, no fue, acaban de hablar que usted puede meterse y puede oírlo, oírlo auditivamente, y hay más de 200 clases. Lo que fuimos nosotros, físicamente, nada más fuimos a 10 clases, lo más que pudimos abarcar, y prácticamente fue 10% de todo, pero nos perdimos más del 90% de todas las clases que hubiera. Pero ahora puede usted escuchar cada una de las clases. Eso es lo que yo he hecho últimamente. He estado escuchando las clases que he querido escuchar, acordándome de algo que de las cosas que me han tocado, y hacer cosas que necesito hacer. Y a lo mejor puedo hacer esto por un año, pero es algo que me convenció a hacerlo. Pero nosotros tenemos cosas que hacer. Para unos, tenemos que ir a la escuela. Estamos en la próxima clase que va a haber del 2020. Pero Dios hace que crezca. Espero que usted haya orado y ayunado acerca de estas cosas que vienen, cambios que vienen. Ore como nunca ha orado las cosas que van a pasar. Las cosas tan grandes. Y esto para muchos va a ser muy pequeño, para aquellos que son muy espirituales. Para nosotros, para Cintia y yo, fue algo que nos hemos propuesto, Cintia y yo, de orar todas las mañanas juntas, Cintia y yo. Y hemos tratado de hacer por muchos años, pero a veces se ha desaparecido. Y ella ha sido un sacrificio para ella, porque yo me levanto a las 4:30 de todas maneras, pero ella no. Y ha sido muy bueno el orar con ellos juntos en la mañana. Y eso es lo que los matrimonios necesitan a veces. Y es lo que nos ayuda a estar más cerca en el lado espiritual. Y estamos en la misma página siempre. Y oramos acerca de las mismas cosas, de las cosas que están en nuestros corazones. Oramos. Pero muchas, algunas personas que están estudiando la Biblia. Y esas, que esos que han habido en las cosas que han habido nuevas, en las nuevas que están en la Biblia, yo pienso que Dios está escuchando y concertando las oraciones de nosotros. Y estamos orando acerca del crecimiento que queremos ver en nuestras vidas. Y eso es lo que, cuando usted ve eso, es cuando usted está haciendo la diferencia, cuando está haciendo no solo cambios emocionales, y cuando, típicamente, cuando usted sube la montaña y que está todo tan bonito y todo, y ya cuando baja es la cosa dura, y es cuando más espiritual tiene que estar, y orar, y estar más en contacto con Dios, para que hagan cambios. Y el segundo punto que quiero hacer es que Dios hace la iglesia. Mire en Actos capítulo 4. Perdón, Hechos capítulo 4. Lo tengo aquí, es un lugar. Hay muchos lugares en Hechos que pudo haber ido, pero en este capítulo particularmente, pasaje particularmente en este pasaje. Hechos 4. Creo que en versículo 20. Esto después de Pedro y Juan han sido arrestados y han estado enfrente de los sandrines. En el 4:23 dice: al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que habían dicho a los jefes de los sacerdotes y los ancianos, cuando los oyeron, alzaron unánime la voz en oración a Dios. Soberano Señor, creador del cielo y la tierra, y del mar y todo lo que hay en ellos, tú en medio del Espíritu Santo dijiste en labio de nuestros padres David, su siervo, porque subliven las naciones y en vano conspiran los pueblos, los reyes de la tierra, verán los gobernadores y confederados del Señor. Está hablando ahorita en el, para que están, el capítulo 4, versículo 23. Perdón que la voz se fue. Disculpen, pero el sonido se ha ido. De nuevo, cuando vamos de nuevo a estas decisiones, los mensajes que escuchamos, muchos de los mensajes que oímos son mensajes evangelísticos. Nosotros queremos ver cambios en nuestra vida, queremos ver gente que se convierta. Y Richard nos ha dicho muchas veces que Satanás no le va a gustar. Sí. Si el enemigo no se manifiesta y protesta, para mí ya lo ha hecho. Yo me propuse de que el grupo en español iba a ser no un grupo de familia, sino un grupo de misionero. Y no es que nosotros no queramos hacer, es bueno servir, pero hay que puedes sentir la oposición del enemigo. Y la gran cosa que tenemos que hacer es orar, tenemos que orar. Y nosotros seguimos manteniendo nuestro trabajo, pase lo que pase. Nosotros tenemos un enemigo muy poderoso, pero Dios tiene más poder. Y mantenga en Hechos 4, en 2 Corintios 1. Hay un nuevo pasaje también que me gusta. Es bueno tener muchas escrituras, muchos pasajes, cuando hay una variedad de situaciones. En 2 Corintios 1, versículo 8, dice: hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estamos en la agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentimos como sentados a muerte, pero eso no sirvió para que nos confirmaran que nosotros mismos somos de Dios, en Dios, que resucitó de los muertos, Él nos liberó y nos librará del peligro y de la muerte. Y tenemos nuestra esperanza en Él, seguirá librándonos. Mientras tanto, ustedes unos ayudan orando por otros, así muchos darán gracias a Dios que nosotros, causa del don que nos ha concedido, en respuesta a tantas oraciones. Es bueno que usted oren y que otros oren por usted. Y porque cuando la oposición se convierta en oportunidad, por cuestiones de dar, los resultados es de dar gracias. Y a veces Dios se glorifica en medio de las cosas que parecen que van a estar muy duras. Y de ahí usted va a crecer, porque la próxima vez usted se va a recordar cómo resolver las cosas por medio de la oración. Voy a regresar a Hechos 4. Tenemos que estar orando como discípulos, orar por sabiduría, orar por la gente que hablamos, con la que hablamos. Una de las cosas que me miró de las consecuencias que está hablando, siguiendo, pendiente de gente que tiene dinero. Nosotros tenemos que orar por cosas específicas. En Juan 4 nos dice que nosotros tenemos que pedir. Nos urge que podamos orar por cosas muy específicas. Y pedimos estoy orando por cosas que Dios haga, porque levante líderes en el futuro, entre la comunidad de nosotros, especialmente en el grupo latino. No, muchos de nosotros podemos hacer cosas, pero tenemos que pedirle a Dios. Tenemos que orar para que Dios nos abra los ojos y para que también nosotros seamos receptivos de lo que Dios nos dice. A veces el Espíritu nos guía y a veces nos surge o nos corrige para que podamos hablar a la gente. Espero que ustedes estén orando por Richard, con Richard, acerca de lo que queremos hacer. Y bueno, sigo diciendo que Dios hace que crezca el fruto, que dé fruto. Tienes que tener tus sueños. Miren Efesios 3. Esta es la misma escritura que he hecho para el ministerio en español. En el versículo 20. Al que puede hacer muchísimo, más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Me gusta este pasaje. Lo que está pasando en la Iglesia. Estamos trabajando en dos nuevas canciones en español. Una de ellas es que la idea es que Dios haga más de lo que nosotros podemos imaginarnos. Más de lo que hemos soñado. Y hemos hecho esta... El mes pasado hicimos un devocional acerca de este mensaje, de este sueño que queremos, que tenemos. Y Es bien alentador. Siento que el espíritu se mueve. Muchos de nosotros soñamos más cosas más grandes. A veces da miedo, a veces. Tal vez usted no quiere hacer las cosas para no sentirse defraudado. Trabaja duro y todo, pero no quiere hacer las cosas. Porque no se quiere ser enfrentado. Pero yo creo que sí vale la pena. Vale la pena. A veces es muy duro. A veces cuando está estudiando con la gente la Biblia y dice, wow, ¿cómo vas a ayudar con esta situación a esta persona? Y a veces cuando sueña y le pide a Dios por fe, pero usted tiene que tener su parte también. Y Dios va a seguir. Pero a veces nosotros tenemos miedo de hacer eso. Porque no entendemos o entendemos lo que requiere para llegar, para que cuando Dios conteste la oración. Pero yo creo que es bueno tener sueños grandes. Mi sueño es que el ministerio en español por sí solo pueda atraer más gente de lo que podamos. Dios que puede hacer eso y más. También lo que puede pasar eso en el ministerio de campo, con los niños, los teenagers, con la gente soltera, Dios puede hacer mucho. Vamos a tener que hacer muchas cosas que hemos ni pensado. Tal vez Dios nos dio este edificio porque hubiera sido muy pequeño para nosotros. Mi sueño es para que la iglesia invierta en el ministerio en español, pero también alguno de ustedes va a tener que dar un paso hacia adelante por medio de la fe para ayudar. Y puede poner en su mente y póngala en su corazón. Tiene que orar. Por eso estamos aquí. Hablando acerca del ministerio latino, hemos hablado que si crece, vamos a tener que tener muchas, muchas charlas. Y es una de las cosas que yo hablo y predico, perdón, oro casi todos los días. Es que nosotros podamos crecer tanto que ayudemos a la iglesia. ¿Por qué no? Pero tenemos que pedir. Muchas veces Dios nos dice que pedamos. Y es en una conversación. Dios quiere que usted le pida. Dios quiere que usted pida. Dios está viendo, esperando para ver si usted pide. Para que Él los pueda enseñar. Él está esperando por nosotros para que nosotros soñemos en grande. Oremos. Que oremos. Que no nos demos por vencido. Y de allí dice. Dice, ya que pediste esto, déjame enseñarte esto. Y de ahí Dios va a continuar excediéndose la imaginación de lo que Él no, nos puede dar o de lo que usted piensa que nos podía dar. Esos sueños que serán gigantescos ya no se ven tan grandes porque tal vez va a pensar más grande y va a pedir más. Y Dios lo va a escuchar. Y es lo que la Escritura dice. Así que, iglesia, sigamos predicando. Perdón, sigamos orando, iglesia. Sigamos orando para que se crezca. y que la gente se bautice. Sueñen grande, para que Dios haga y crezca, para que crezca la vida. Muchas gracias.